ya estamos de regreso. Ha llegado con nosotros don Alberto Recarte y empezamos a plantearle esas preguntas que ustedes envían todas las semanas. Muy buenas noches, don Alberto.
Muy buenas noches.
Nos pregunta Rocío desde Madrid cómo valora la regularización fiscal que afecta al caso de Bárcenas.
Bueno, a mí me sorprendió muchísimo cuando leí esta mañana que aparentemente, según su abogado, había hecho uso de la amnistía fiscal o la regularización fiscal para declarar 10 millones de euros de los aparentemente 22 que llegó a tener, según el juzgado del juez Ruz en Suiza hace 4 o 5 años, pero que aquí había regularizado, por así decirlo, 10 millones de euros. A mí me extrañó por una razón, porque esta amnistía fiscal o esta regularización fiscal, como le gusta decir a Hacienda, excluye explícitamente la regularización del dinero que provenga de drogas, o sea, de toda actividad ilícita, drogas, prostitución, juego ilegal, tráfico de armas, estafas o malversación de caudales públicos. Toda esa serie de delitos están, no, el dinero que procede, que tiene esos orígenes, no se puede regularizar. Y por tanto, y Hacienda, cuando se encuentra con alguno, la agencia tributaria, cuando se encuentra con alguna regularización de ese tipo, pregunta a la gente que ha regularizado cuál es el origen del dinero. Y,
claro,
si efectivamente no puede demostrar cuál es el origen del dinero, primero, tiene que pagar unas cantidades diferentes y, segundo, tiene que demostrar que no es una actividad delictiva. Por tanto, a mí había algo ahí que no me cuadraba. Y hay una nota que ha sacado, no sé exactamente quién, no sé si es la Presidencia de Gobierno o la Secretaría de Estado de Comunicación, en el sentido de que Hacienda niega que se haya producido una regularización fiscal con ese dinero. Que si se ha regularizado algo o se ha declarado algo, es en el procedimiento ordinario y por la razón que sea, que ya veremos cuál es. Digo, en el caso de Bárcenas. Pero, en fin, que no es como parecía inicialmente, que había utilizado la amnistía fiscal para regularizar un dinero que a saber de dónde viene.
Juan Manuel de Madrid dice lo siguiente: estoy en desacuerdo con la postura del señor Recarte, que es partidario de la reciente disposición del gobierno de limitar los intereses por los depósitos bancarios. De esta forma se desincentiva el ahorro, que es necesario para la formación bruta de capital que tanto necesitamos, ya que los intereses que se perciben están muy por debajo de la inflación. Quien ha querido ahorrar de forma prudente, no invirtiendo en preferentes ni en depósitos bancarios de altos intereses, es castigado ahora por su prudencia gracias a la iniciativa de este gobierno. ¿Hay alternativas prudentes y con liquidez a los depósitos bancarios?
Primero, no es una iniciativa del gobierno, sino del Banco de España, en cuanto garante del cumplimiento de los criterios de solvencia a que obliga Basilea II. El Banco de España no tiene más remedio, y más después de la crisis de la que estamos empezando a salir en el sistema financiero, que asegurarse que no se producen problemas de solvencia en ninguno de los bancos que han quedado en el sistema financiero español, que estamos hablando de 14 bancos más un conjunto de muy pequeñas entidades. Basilea II le obliga a los bancos centrales a vigilar estrictamente que no se produce situaciones en las cuales los bancos vayan a perder dinero como consecuencia de políticas como la de remunerar excesivamente los depósitos y que después no lo pueden recuperar. ¿Por qué un banco puede hacer esa política, como de hecho ha ocurrido en España durante muchos años? Bueno, pues porque en definitiva sabía que ningún banco quebraba y que los bancos eran al final rescatados de una manera o de otra. Y quien siempre era rescatado eran los depositantes. Lo que se ha demostrado en esta crisis es que los depositantes de los bancos tienen una doble garantía: la garantía del capital de la entidad financiera en la que hayan invertido y tienen la garantía del Estado. No ha habido un solo depósito, excepto en el caso de Islandia, no ha habido un solo depósito que haya dejado de pagarse en su integridad en ninguna de las crisis financieras de todo el mundo. Y por tanto, el permitir que, digamos, los bancos empiecen una lucha entre ellos en un mercado que ya es muy reducido y que en el que hoy por hoy tampoco hay demasiada competencia, típico de mercados oligopolistas, pues yo creo que era asegurarse que aquel que fuera más audaz podía ganar tamaño en un momento determinado pero al final, si paga demasiado por el ahorro que capta en el mercado, puede entrar en un momento en el cual pierda otra vez capital y entre otra vez en crisis. Y yo creo que eso es lo que trata de evitar el Banco de España. Y además lo trata de evitar porque es obligatorio, siguiendo, repito, las normas de Basilea II y las propias normas que ha firmado, eso sí, el gobierno español con la Unión Europea en relación con los términos en los que se ha producido el memorándum of understanding con que ha permitido que a España lleguen 42.000 millones de euros para reforzar el capital de los bancos que han tenido pérdidas. Por otra parte, tampoco es, como yo creía también el otro día cuando hablé de este tema, que se hayan limitado estrictamente los tipos de interés que pueden pagar los bancos al 1,75, al 2,25 y al 2,75 a 1, 2 y 3 años. La norma es más, no está publicada. Una de las características de Basilea II, que son normas que no se publican, que hacen descansar la aplicación de esos criterios para asegurar la solvencia de los bancos en el buen juicio del Banco Central. Y aquí lo que se está haciendo, en definitiva, y lo que al parecer esta norma, a lo que esta norma obliga es a que ninguna entidad preste más allá del 15% de los depósitos a un año, por ejemplo, pagando más del 1,75. Si paga más, la entidad, por así decirlo, suena una alarma en el Banco Central, en este caso el Banco de España, y el Banco de España investiga la entidad por si acaso estuviera poniendo en riesgo su solvencia futura. Y en ese caso le puede obligar a hacer una aportación, a aumentar su capital para responder de ese riesgo en el que está cayendo por pagar más intereses de los que es capaz de soportar su cuenta de resultados. Y lo mismo a 2 años y lo mismo a 3 años. Cada banco tiene, por tanto, libertad absoluta para contratar con sus clientes o el 0,5 o el 2% o el 3% si quiere a un año, pero el conjunto de los tipos de interés que pagan más de 1,75 o hasta el límite de 1,75, si sobrepasa el 15% del total de los depósitos, entonces es cuando se puede producir una intervención de la autoridad monetaria para evitar que se produzca una situación de riesgo. O sea, el tema es mucho más complejo. Los bancos conservan bastante libertad y lo único que se hace es, si usted utiliza una política de riesgo para crecer, yo me veo obligado a que usted tenga que aumentar el capital para responder de posibles pérdidas. Y yo creo que es, a mí me parece, me sigue pareciendo, igual que me parecía el otro día, que es adecuado. Alguien que quiere invertir en una entidad financiera o algo de lo que emite la entidad financiera puede emitir en función de su apetito de riesgo y el deseo que tenga de rentabilidad, o en el capital, comprando acciones, o en preferentes, que todavía las hay en el mercado de los bancos normales que no están intervenidos, o deuda subordinada, que es la siguiente, digamos, que se vería afectada si un banco entra en dificultades, como por ejemplo se ve afectada la banca intervenida. Después la deuda senior, que es una deuda, digamos, que ya está garantizada de otra forma, que se separa claramente de la deuda subordinada, que tiene muchas menos garantías. Después llegamos al tema de los depósitos, y los depósitos pueden ser a 3 años, a 2 años, a 1 año o a la vista, sin ningún tipo de plazo. En principio, lo lógico es que el rendimiento de una inversión en acciones sea muy superior al de las preferentes superior al de la deuda subordinada superior al de la deuda senior superior al de los depósitos a 3 años, a 2 años, a 1 año y en la cuenta corriente. Y lo que estábamos viviendo en España, y todavía de hecho se vive, es que los depósitos estaban pagando más que la deuda senior o que la deuda subordinada.
Lo que no parece que tenga ninguna lógica.
¿Y cuál era la lógica y por qué lo hacen los bancos? Bueno, pues porque los bancos, hay otra norma que tienen que cumplir también, en el caso de España, que tiene que haber una relación entre el conjunto de los depósitos que tiene un banco y los créditos que tiene dado ese banco. Y como en España todos los bancos han dado muchísimo crédito, y es todo el crédito inmobiliario, todo el crédito en hipotecas, resulta que tienen pocos depósitos en relación con los créditos dados. Y por eso los bancos se preocupan de a ver cómo atraen depósitos para cumplir esa ratio también. Y esa es la razón última de por qué eso se ha mantenido, pero ese es un tema que se va corrigiendo, yo creo que está bastante corregido y a final de año la situación también ahí empezará a ser muy diferente de lo que es ahora mismo. O sea, que tiene una lógica, y aquel que quiere más riesgo pues y quiere y se arriesga a tener, quiere mayor rentabilidad, pues es obvio que tiene que tener más riesgo.
Sí, parece lógico.
En Es la noche de César, Recarte responde.
Ya estamos de regreso y continuamos con la batería de preguntas que ustedes han enviado para que responda don Alberto Recarte. La siguiente nos llega de Tarragona, la envía Santiago y dice: ¿qué opina del modelo de financiación singular para Cataluña propuesto por Alicia Sánchez Camacho?
Pues, ¿qué quiere que le diga? Yo creo que en este momento sería en la práctica imposible. A Cataluña se le ofreció, cuando hizo su primer estatuto, después de la Constitución del año 78, el tener un régimen fiscal especial, similar al del País Vasco y Navarra. Y Jordi Pujol no quiso, porque dijo que él no quería recaudar impuestos, porque recaudar impuestos, en definitiva, pues tiene mala imagen. Y entonces rechazó esa oferta. Ahora lo piden con otro espíritu los nacionalistas, se suma el PP. Y bueno, yo creo que a lo que responde esa petición es, primero, a un sentimiento de que en Cataluña se están pagando demasiados impuestos. Hay una creencia generalizada de que esos impuestos se utilizan por el gobierno central para llevar a cabo sus políticas, que nadie explica cuáles son. Y yo creo que es un sentimiento absolutamente falso, pero hay mucha gente que lo cree. A mí me gustaría esperar hasta ver las cifras definitivas de 2012 de ingresos y gastos de las autonomías. Y lo que vamos a ver, y yo creo que es en lo que hay que fijarse, es que probablemente los ingresos de, por hablar de tres autonomías, de las tres más grandes, de Andalucía, de Madrid y de Cataluña, quien más dinero ha ingresado en 2012, a años luz de las demás, es Andalucía. Después Cataluña y después Madrid. Pero con una paradoja, en Andalucía trabajan 36 personas de cada 100 de las que están en edad de trabajar, en Cataluña 51 y en Madrid 56. Y uno dice, bueno, ¿cómo es posible? ¿Qué tipo de sistema fiscal tenemos de reparto de los impuestos de tal manera que aquella autonomía en la cual trabaja más gente y por tanto paga más impuestos, porque es un problema puramente cuantitativo, casi el doble, un 60, un 70% en el caso de Madrid, más que en Cataluña? ¿Cómo es posible que Cataluña ingrese mucho más? Y estamos hablando probablemente del orden, yo quiero esperar a ver las cifras definitivas, pero a lo mejor estamos hablando de 7.000, 8.000 o 9.000 millones de euros más. ¿Qué está pasando? Bueno, pues yo creo que es que el sistema fiscal de reparto de las cargas está mal hecho. Yo creo que lo soportan excesivamente Madrid y Cataluña, pero Cataluña también. Y eso se está dejando sentir, y se está dejando sentir en una de las regiones que antes era más rica, y en parte por su mala política nacionalista, y en parte porque es el rompeolas contra el que se han estrellado toda la importación de bienes baratos, de bienes industriales producidos por los países emergentes, al que más está afectando en su industria y en su comercio de todas las otras autonomías, porque era la que tenía una industria más antigua. Y eso, de una manera o de otra, hay que reconocer lo que es así. Y bueno, entonces yo espero a ver las cifras. Y veremos, cuando analicemos las cifras, yo creo que será el momento de decir, bueno, ¿qué tipo de criterios han utilizado? ¿Por qué tanta financiación a aquellas regiones que tienen un desempleo tan altísimo, cuando es obvio que aparentemente de allí no emigra nadie, mientras que hay muchos más emigrantes, probablemente, y lo hay en la práctica, según dicen las estadísticas, desde Madrid y desde Cataluña, pero no desde Andalucía? Aquí hay algo que estamos haciendo mal, y tiene que ver con cómo se distribuyen los ingresos entre las distintas autonomías, y es un tema que hay que abordar.
Pregunta María desde Gerona si es verdad que la balanza fiscal de Cataluña con el resto de España es negativa en 16.000 millones.
No, ciertamente no estamos hablando de esas cifras. Es muy difícil calcular la balanza fiscal porque depende de criterios como número de personas que están dadas de alta en la seguridad social, ingresos por IRPF, pero después criterios como la densidad de población, las distancias la dispersión, el tipo, las edades, las ayudas para sanidad sean mayores o menores en función de la composición de la población, los que son mayores, la población que es de una edad intermedia, la población menor. Hay una serie de criterios que se han ido introduciendo a lo largo de estos 30 y tantos años, desde que existe la Constitución, en las sucesivas reformas de los estatutos, que yo creo que han falseado el sistema. Hoy por hoy no se puede saber. Yo sí creo que, en el caso de Cataluña, yo creo que es negativa, quiere decir que paga mucho más de lo que recibe, menos que en el caso de Madrid, que es el caso extremo, y el gran beneficiado, obviamente, es el sur de España. Y bueno, entonces, pero la balanza fiscal como tal es imposible de realizar hoy por hoy con los criterios que tenemos y con las herramientas que tenemos.
Pregunta Pilar desde Zaragoza. ¿Cuál es el sistema de financiación autonómica ideal para España?
Yo, que he defendido y sigo defendiendo una especie de sistema federal, y es simplemente mantener el sistema autonómico con menos competencias y que cada autonomía tenga los impuestos y que los recaude ella, los impuestos que decida, y los recaude ella misma, y explica a los ciudadanos de su autonomía lo que van a tener que pagar para prestar esos servicios. Entonces, eso es un sistema federal de una manera o de otra, pero yo respetaría traspasando algunas de las competencias, por ejemplo la de la sanidad, yo creo que tiene que ser una competencia claramente estatal, y quizá la de la educación también. O ciertamente parte de la educación hasta la universidad, yo creo que eso tiene que ser competencia del Estado. El resto de las competencias, o mucha parte de las competencias que ahora mismo tienen las autonomías, sí les corresponderían a ellos, y ellos tendrían que financiarse ellos solos. No tendría que haber transferencias más que mínimas entre el Estado central y las autonomías. Hay que limitar las transferencias entre autonomías, porque al final se crean conflictos que uno piensa que tienen que ver con el nacionalismo, y aunque tengan que ver con el nacionalismo, resulta que hay un porcentaje que puede ser muy elevado que tiene que ver con auténticos apuros fiscales, que no están justificados.
Pregunta Miguel desde Madrid. ¿Hace bien Rajoy en pedirle un plan de estímulo a Alemania?
No, yo creo que eso se pide cara a la galería. Eso es imposible que exista. Alemania no está dispuesta a hacerlo y probablemente además no lo necesita. A Alemania el sistema actual le va bien. ¿Por qué lo va a modificar? Tiene déficit cero el año pasado, es verdad que ahora está decreciendo, pero bueno, no tiene un empleo enorme, 40 y tantos millones de personas empleadas, y bueno, y una tasa de paro por debajo del 7%, es acreedor de todo el mundo. ¿Para qué necesita Alemania un plan de estímulo? Lo que nosotros tenemos es que terminar nuestro plan de ajuste, y en ese momento nos pondremos a crecer, y ese es, desde mi punto de vista, es el mejor estímulo, terminar cuanto antes con el ajuste, y yo creo que la situación a lo largo de este año pues mejorará en un momento determinado.
Pregunta Pedro desde Valencia. ¿A medio plazo qué economía va a salir más fortalecida, la de la eurozona o la de Estados Unidos?
Yo creo que es que dentro de la eurozona no se puede hablar de la eurozona como una unidad, porque no lo es. El euro se caracteriza, entre otras cosas, yo siempre he sido euroescéptico y lo sigo siendo, pero una vez que uno está endeudado en euros no tiene más remedio que quedarse ahí hasta que arregle el problema de su deuda. Por ejemplo, en el euro ahora mismo yo creo que se están creando burbujas en todos los países del norte, porque con los tipos de interés tan bajos que hay, probablemente hay un exceso de inversión y ya deben y están de hecho subiendo los precios de viviendas y toda otra serie de activos. Si esta situación se mantiene 4 o 5 años, ellos tendrán una burbuja dentro de esos años. Mientras que el sur habrá hecho el ajuste, el sur estará creciendo mucho más que el norte. Por tanto, nunca va a haber una unidad dentro de la eurozona y no es comparable con Estados Unidos. Yo creo que Estados Unidos tiene por delante, al margen de este tema fiscal que de alguna forma arreglará el actual, tiene por delante un futuro muy brillante por una razón. Estados Unidos en 10, 15 años va a ser independiente energéticamente. No va a tener que importar energía.
Quizá
no va a tener que importar energía del resto del mundo. Digamos, los problemas de Oriente Medio se van a retirar. No van a intervenir ni en Irak ni en Afganistán. Van a tener una situación, van a volver a un aislamiento en gran parte, pero sobre todo motivado porque por razones económicas se van a preocupar mucho menos que lo que se está preocupando y se va a tener que preocupar China o la propia Europa de dónde obtienen las materias primas y las materias y la energía. En el caso de Estados Unidos eso no va a ser necesario.
Pregunta desde Barcelona a Jaime. El Wall Street Journal insistía recientemente en que Francia será el gran riesgo para la eurozona. Hace muchos años que vengo oyendo previsiones negativas sobre Francia, pero nunca se han cumplido. ¿Por qué?
Bueno, porque es un proceso de acumulación. Francia tiene... cuando terminemos este ajuste en España, yo creo que nos vamos a quedar, a pesar de todo, aunque vamos a llegar al 90, 92%, 93% de deuda pública en relación al PIB, vamos a tener la misma, Francia va a tener el mismo endeudamiento, quizá un poquito superior. Hoy por hoy yo creo que España en muchos bienes y servicios es ya más competitiva que Francia. Francia sigue teniendo, a pesar de que se beneficia del euro más casi tanto como Alemania, apenas paga, los tipos de interés que paga son bajísimos, tiene un déficit que probablemente el año pasado ha debido superar el 5%, de estar cerca del 6%, casi el español. Y yo creo que Francia no ha sido capaz de realizar hasta ahora reformas sustanciales en la forma de funcionar su economía. Y ese es un proceso de acumulación. Yo creo que en un momento determinado, sobre todo en la medida en que los países del sur, los periféricos, estamos haciendo muchos más esfuerzos y nos vamos a recuperar, Francia no lo va a hacer, no es capaz de hacerlo por la combinación de la fuerza sindical y la falta de capacidad y de convencimiento de los partidos políticos, no va a hacer reformas y eso va a hacer que esa deuda pública crezca todavía más y como empiecen a pagar tipos de interés tan altos como los que estamos pagando nosotros en este momento, a la clase política francesa se le presenta un problema enorme porque no están acostumbrados a hacer esfuerzos y tener que pagar de repente en lugar del 0,5% que están pagando o el 0,60% que están pagando a 10 años, si tuvieran que pagar el 2, el 3, el 4 o el 5%, tienen un problema político y económico de primer orden.
Y pregunta Luis desde Málaga, ¿por qué Alemania ha decidido repatriar ahora su oro?
Bueno, por una muestra de seguridad, el oro se llevó a Estados Unidos básicamente por un tema de seguridad, el riesgo de invasión soviética durante toda la época de la Guerra Fría. Y bueno, y Alemania ahora mismo se siente lo suficientemente segura y poderosa como para tener su propio oro en sus propias reservas. Simplemente, yo creo que es un símbolo más que más
de fortaleza que otra cosa.
Es un símbolo, no es un tema significativo el que el oro esté en un sitio depositado o esté en otro.
Miriam, desde Madrid, pregunta, ¿cuál es el motivo de que España haya caído tanto en el ranking de libertad económica de la Fundación Heritage? ¿Qué consecuencias tiene?
Las razones últimas no las sé porque no me he leído el informe este año, entonces no sé por qué hemos caído en esta ocasión. Pues me imagino que será en parte por el aumento, la carga, por el aumento de los impuestos, por la intervención a través de, bueno, medidas como la que hemos visto anteriormente en relación con el sistema financiero de control de los precios de los intereses que se pagan a los depósitos, imprescindibles por otra parte, o por lo menos esa es mi opinión. Intervención de las autonomías, simplemente si uno suma el número de, si uno pone encima de una mesa el número de páginas de boletín oficial del Estado más boletín oficiales de todas las autonomías, yo creo que probablemente pues en altura pues deben ser 3 o 4 veces superior a las de cualquiera de los países que están por delante de nosotros en ese ranking de libertad económica. Eso es intervencionismo puro y duro. Hay intervención en todo.
Jorge desde Salamanca pregunta, ¿cuántos empleados públicos sobran ahora mismo?
No lo sé, yo he explicado en otras ocasiones que esto no es una ciencia, ni mucho menos saber. Yo creo que al final los empleados públicos que puede tener un Estado son los que sea capaz de pagar. Y los servicios públicos que puede prestar son aquellos que sea capaz de sostener con los impuestos que sea razonable obtener de la actividad privada. Si se obtienen demasiados impuestos, si se graba demasiado vía impuestos, al final se mata la actividad privada y no hay tampoco posibilidad de tener servicios públicos ni empleados públicos. Yo creo que en este momento probablemente, en otra serie de cálculos que yo por lo menos he hecho en otras ocasiones, es posible que sobren todavía o que vaya a disminuir el número de empleados públicos en el próximo año, 2 años, probablemente en torno a las 300.000 personas.
Tomás desde Madrid pregunta, ¿conviene económicamente que organicemos los Juegos Olímpicos en Madrid?
Yo creo que no, yo creo que no tiene nada que ver la situación de España en este momento con la del año 92. En el año 92 teníamos una moneda nacional que después devaluamos cuatro veces. Los gastos que al final significaron la Olimpiada junto con la Exposición Universal en Sevilla son y la burbuja que se creó en ese entorno son en parte responsables de la crisis que tuvimos en ese año. Yo no me fío ahora mismo de que ninguna administración, ni el Ayuntamiento de Madrid ciertamente, sean capaces de controlar esos gastos que dicen que van a ser, esas inversiones que dicen que van a ser muy reducidas si se conceden los Juegos Olímpicos. Yo ahora creo que es un tema de prudencia. Estamos muy endeudados, el Ayuntamiento en concreto. La subida de tasas y de todo tipo de impuestos sobre inmuebles y de transacciones ha sido enorme y yo creo que no hay que hacer ese tipo de apuestas. Es una apuesta que uno puede hacer a lo mejor si uno no está endeudado, pero cuando uno está tan endeudado como está Madrid, la Comunidad de Madrid y la propia España, yo creo que no es el momento de hacer ese tipo de inversiones.
Bueno, acaba de llegar don Juan Ramón Rayo con la prensa económica de mañana. ¿Qué nos cuenta esa prensa, don Juan Ramón?
Bueno, pues algunas de las noticias que hemos comentado pues aparecen reflejadas en la prensa. Primero, pues digamos las buenas noticias. Expansión, el Tesoro coloca menor coste más de 10.000 millones en 3 días. Y el economista Juncker da por zanjado el debate sobre el rescate de España. No pedirá ayuda, refiriéndose, claro está, a España. Pero, como también hemos comentado, esa relajación pues ya enseguida tiene como reacción pues unas políticas menos ortodoxas por parte de políticos nacionales y extranjeros, ¿no? Por ejemplo, Libre Mercado, Sánchez Camacho pedirá a Rajoy que relaje el objetivo de déficit de Cataluña. Y Expansión, el FMI pide a los países políticas de crecimiento para crear empleo. Lo mismo que recoge 5 días, Lagarde insta a seguir con las reformas para eludir una recaída de la actividad.
A mí me da la impresión que todas esas son declaraciones, sobre todo las de Lagarde y el Fondo Monetario y Oliver Blanchard, son manifiestos políticos, no son medidas que tengan consistencia económica. ¿Qué están pidiendo? ¿Más déficit público? Bueno, que lo digan claramente. No lo dice. ¿En qué se transforman esas políticas de crecimiento? No lo dice. ¿Cómo se financia? No lo dicen. Y al mismo tiempo, mientras nos hablan de esas políticas de crecimiento, el propio fondo llega a Portugal o a España o a Grecia y dice, oiga, usted tiene que ajustar, esto no es financiable, tiene usted que subir los impuestos, tiene usted que reducir el gasto, el déficit no puede estar a esos niveles. Son manifestaciones políticas, el Fondo Monetario se ha echado a perder, desgraciadamente, porque ha sido una institución fundamental y ahora ha dejado de serlo. Y las manifestaciones de Juncker, lo comentábamos la semana pasada, no es fiable tampoco. Alguien que ha dejado la responsabilidad del Eurogrupo, la parte financiera, pues no es la persona ciertamente a la que hay que hacer caso. Y respecto a que se hayan colocado 10.000 millones de deuda pública en una semana, pues no es mucho. España va a tener que estar, yo a mí me gustaría recordar esa cifra, España tiene que colocar alrededor de 20.000 millones de euros cada mes durante todo 2013.
O sea, no está mal, ¿eh?
16.000 millones, que es lo que llevamos en enero, pues es justito para estar en la media. Probablemente para estar tranquilos en enero, dada la situación actual, probablemente lo lógico sería colocar por lo menos entre 25 y 30.000 millones de euros. Yo creo que es lo que va a ocurrir en las 2 semanas que quedan de enero. La próxima semana lo lógico es que se coloque, no sé cómo están las subastas preparadas, pero no lo recuerdo ahora mismo, pero lo lógico es que, ya digo, que aumente por lo menos en 10.000 millones o entre 5 y 10.000 millones la deuda que se coloque a lo largo de enero. Y no es que sea conveniente, es que es imprescindible.
En Europa los meses con mayor colocación son enero y abril.
Pues entonces en enero habrá que colocar un mínimo de 30.000, porque si no, no salen. No es posible colocar 230.000, aunque de esos 230.000 no sé si hay que restar el exceso de deuda que se emitió el año pasado. A finales de diciembre sobraba, si no recuerdo mal, entre 8 o 10.000 millones de euros. No sé si eso es así. Si fuera así, pues sería un poquito menos exigente, pero estamos hablando de que esto no es ninguna excepción. Tienen que ser todos los meses iguales, ¿no?
Y bueno, solo una última mala noticia. El IVA reducido de los productos sanitarios es ilegal, subirá al 21%.
Pues qué alegría más grande. En fin, don Alberto, don Juan Ramón, muchas gracias. Muy buenas noches. Hacemos una pausa y nos tomamos un respiro de cultura.